siguiente plática bíblica titulada El objetivo de tu vida está basada en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 14, y se celebró el 5 de mayo del 2016 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Bueno, yo quiero preguntarte cuál es realmente el objetivo de tu vida. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que pretendes hacer mientras estás tú aquí en esta tierra? La palabra de Dios nos dice que Dios tiene un propósito del por qué estás aquí. Y esto lo vemos en Juan 17:3. Juan 17:3 dice la palabra de Dios, el propósito de estar aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es el propósito. Pero habiendo conocido a Cristo, bueno, pues, ¿para qué estoy aquí? Ya conozco a Cristo, ya puedo irme al cielo, ya tengo mi boleto para que yo entre al cielo basado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál podría ser el propósito? Y obviamente el propósito es el predicar el evangelio, porque Dios usa a las personas redimidas, a las personas que han recibido a Cristo en su corazón, como sus predicadores para hablarles de Cristo a los demás que no conocen a Cristo. Él podía hacerlo él mismo, él podría mandar a sus ángeles que lo hagan, pero no ha tenido ese plan, sino que nos utiliza a cada uno de nosotros como te utilizó a ti con esta persona en esta semana, o como nos utilizó a Karina y a mí aquí en la casa esta semana pasada. Desde que tú recibiste a Cristo en tu corazón, y tu vida ha cambiado sustancialmente, pues Él quiere que... No, todavía no hemos orado. Bueno, vamos a orar, si tienes toda la razón. Pablo, ¿nos quieres acompañar, por favor, en una oración? Sí, el objetivo de la vida de un cristiano es el ser el predicador para Cristo. El cambio de tu vida es parte de esa predicación que tú quieres anunciar al mundo, porque nosotros somos la luz del mundo, pequeñas luciérnagas en medio de un mundo en total oscuridad que pues fácilmente puede ver. La oscuridad es tan densa que pueden ver con facilidad esa lucecita que tú traes con Cristo en tu corazón. Y no solamente que vean la luz, sino decirles también, porque muchas veces ellos pueden ver el cambio de tu vida, pero también pues es importante que tú les digas por qué tienes ese cambio de tu vida. ¿Sí? Y ese cambio de tu vida es porque Cristo te salvó, Él está en tu corazón. Realmente sí hay un cambio muy, muy espectacular. Por lo tanto, el objetivo que tenemos todos los cristianos es predicar el evangelio. Hemos sacado estos folletitos muy sencillitos. Teníamos un folleto mucho más elaborado en donde tenían que leer mucho, y al mexicano no le gusta leer mucho, y entonces mejor lo pusimos a un nivel bastante accesible y puedes leer esto pues probablemente en menos de 30 segundos, pero el mensaje está, ¿no? Y el mensaje es que ellos necesitan ponerse en orden con Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice, nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí dice un para qué. Bueno, ¿para qué somos su sacerdocio? ¿Para qué somos su pueblo escogido? ¿Para qué somos una nación santa? Ah, para que ustedes anuncien. ¿Y qué vamos a anunciar, Dios? Que fuimos nosotros sacados de las tinieblas a su luz, a su luz admirable, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo que tenemos cada uno de los cristianos, tú y yo. Muchas veces dicen: no, pues el predicador que está al frente, él es el que debe de hablar de Cristo. Pero no es así. Todos nosotros somos los sacerdotes de Dios. Y tú debes de tomar ese gran privilegio de ser un pescador de hombres, ¿sí? Ir a hacer la labor de traer gente para Cristo. Bueno, en este pasaje que tenemos aquí en el Evangelio de Juan y que vamos a ver en esta noche, es el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Lo voy a ir desglosando poco a poco para que veamos el poder de Dios y cómo Él puede hacer muchas cosas con nuestra vida. Capítulo 6, René, en el Evangelio de Juan, para que abras tu Biblia en ese pedacito, y es donde vamos a estar viendo el pasaje del día de hoy. Capítulo 6, Evangelio de Juan, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Bueno, nosotros vemos la gran multitud de gente que está buscando desesperadamente algo por qué vivir. Y la verdad es la mayoría de la gente de este mundo. ¿Para qué me levanto en la mañana? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que voy a hacer que tiene un poco de valor? Porque finalmente regresaré en la noche y mañana será el mismo ritual, día tras día. Como que es un tanto tonto y sin sentido, a menos de que yo encuentre la respuesta. Y así está la multitud. Y mira, y está tan sedienta de cosas que los señores de mercadeo lo saben. Y entonces sacan nuevos coches, para que digan: no, lo que tú necesitas es un coche y por eso tienes mucha sed. Y por eso necesitas un nuevo vestido de nuevos colores y un perfume diferente y un viaje hacia París. Y a los de París le dicen que es un viaje hacia México. Y así todo mundo está con un gran hambre y sed de tener realmente algo por qué vivir, algo que no se esfume, algo que sea sólido. Y la gente seguía a Cristo porque veían que había algo espectacular en Él. Veían las señales que Él hacía en los enfermos. La verdad es que todos nosotros estamos terriblemente enfermos, tan enfermos que no nos damos cuenta que estamos enfermos. La Biblia dice que estamos inclusive muertos. Muertos en nuestros pecados y delitos, muertos en una confusión en donde no sabemos exactamente a dónde ir, seguimos a aquel que tampoco sabe a dónde ir, y ahí vamos todos, pero no tenemos ningún significado. Enfermos. Pero de vez en cuando ves alguno que ya no está enfermo y que tiene fuerza y tiene alegría y tiene contentamiento y tiene estabilidad y te dice que él es un seguidor de Cristo, que Cristo lo ha curado. Cristo se dedica a curar a los enfermos. En este pasaje de Juan se estaba hablando de los enfermos físicos, pero en realidad, y mucho más importante, son los enfermos emocionales, espirituales. un gran vacío que yo traigo en mi corazón, y que finalmente aquellas cosas que me ofrece el mundo no me llenan ese vacío. Y ahí estoy, y busco, y no encuentro. Así estaba esta multitud buscando que quizás Jesús podría ser. Dice la palabra de Dios que entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Qué gran privilegio Jesús, sentado en un monte, la multitud observando, pero realmente él estaba sentado allí con sus discípulos, con esas personas que ya estaban curadas y que lo estaban siguiendo y que estaban aprendiendo de él. Un día esos discípulos serían los que estarían predicando por todos lados, sanando a mucha gente del gran vacío de sus vidas. Y eso somos nosotros. Nosotros tenemos el privilegio como cristianos de tener una Biblia abierta en donde Jesús nos habla al corazón y nos dice: Carlos, yo necesito que vayas allá afuera y sanes enfermos. No los vas a sanar tú, pero tienes la medicina para que ellos se curen, y la medicina es Cristo. Les vas a contar lo que tú estabas diciendo hace unos minutos, lo que Cristo hizo y por qué vino y para qué vino y cómo yo me puedo apropiar del sacrificio que él hizo a mi favor allí en la cruz. Qué privilegio tan grande el poder tener esa comunión con Cristo, en donde el versículo nos dice que somos su real sacerdocio, su nación santa, su linaje escogido, para anunciar, para predicar, para decirle a los demás dónde está realmente la solución que el mundo no tiene, que el mundo no conoce, que el mundo está perdido y que es por otro lado muy diferente a lo que ofrece el mundo. Bueno, dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, en el versículo 5 aquí del Evangelio de Juan capítulo 6, que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Estaban en un lugar apartado, era mucha gente la que había venido, estaban realmente deseosos de escuchar la palabra, pero necesitaban comida. Y entonces Jesús prueba a uno de sus discípulos para ver cómo le va a contestar. Bueno, esto viene con otro pasaje, acá en Mateo capítulo 9, el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, dice el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 36, Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sí, realmente hay mucho trabajo que hacer en este México nuestro, solamente la pura ciudad. ¿Cuántas millones de personas? Esta tarde que yo tuve que tomar un camión para llegar a donde yo tenía que ir, ¿verdad? Yo veía pasar los coches, me subía al camión, iba yo en el camión y iba yo viendo a toda esta gente. ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el objetivo de su vida? ¿Para qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Cómo podríamos decirles que la solución es Cristo? Que con Cristo entonces todo tiene sentido. Y ya podemos hacer muchas otras cosas, pero con Cristo en el centro. Y Jesús veía a las multitudes: ¿cómo puedo yo ayudar a toda esta gente? Necesito ayuda de muchos discípulos, de muchos predicadores, para que vayamos por todo México a decirles que la solución es Cristo, que Él es el que quita el vacío de la vida. Dice el versículo 5 que aquí en Juan, que Él alzó los ojos. Había venido a Él una gran multitud y Él les quiere pasar a sus discípulos una muy importante enseñanza. Porque quiero decirte que Jesús estuvo en en su ministerio público 3 años. Preparó a estos discípulos, que finalmente solo fueron 11, y después se fue de la tierra para estar a la diestra de Dios Padre, y los dejó a ellos para la extensión del evangelio por todo el mundo. Y esos 11 hablaron a otros diferentes, y esos otros a otros, como lo vimos la semana pasada cuando estábamos hablando del libro de Hechos, cómo se extendió por todo el imperio romano como fuego en la foresta el evangelio de Cristo, y llegó hasta Roma misma, al punto de que el mismo emperador Constantino se convirtió a Cristo en el año 312. Eso nos está diciendo a nosotros. Tú que ya tienes a Cristo en tu corazón, tú que tienes una Biblia abierta y que sabes el propósito del por qué estás aquí, tú eres el predicador en tu trabajo, con los vecinos, con tu familia, y de decirles las buenas nuevas de que Cristo ya solucionó todo para curar la enfermedad que todos traemos, que se llama pecado. Bueno, pues él alza los ojos y quiere pasar esta enseñanza a sus discípulos. Y les dice, Felipe, que era uno de ellos, ¿de dónde compraremos pan? Bueno, Felipe, es a Felipe a quien se lo dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Cómo le vamos a hacer para hablarle de Cristo a todo este México que tanto, tanto lo necesita y tan confundido y perdido está? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuántos predicadores? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántas Biblias? ¿Cuántos medios de comunicación para que llegue a todas estas personas? Imagínate tú, Jesús, allí en el año 30 después de Cristo, en este lugar oscuro por allá en Galilea, diciéndoles a sus discípulos y diciéndoles, señores, ¿cómo le vamos a hacer para ir a todo el mundo y predicarles el evangelio? ¿Cómo le vamos a hacer? Y tú dirías, no, pues es una labor imposible. No tenemos dinero, somos 11, y no tenemos celulares iPhone como tenemos ahora, no sé qué vamos a hacer. ¿Cómo le vamos? Y sin embargo, a través de los siglos, mira lo que ha pasado. Que el evangelio de Cristo está más extendido que nunca y seguirá hasta el fin a través de personas que han seguido la gran comisión de pasar el mensaje de uno a otro, individualmente, una persona a otra persona y a otra persona y a otra persona. Bueno, pues esto quería pasarles la enseñanza a sus discípulos. Dice que esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, porque sí, para Felipe era algo totalmente imposible. Ahí en el versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Estamos hablando de 5,000 personas en un lugar apartado. No sé el valor exacto de los denarios con respecto a cuánto podrías comprar con ello, pero dice, bueno, mira, si pudiéramos nosotros comprar 5,000 bolillos, que con un bolillo no vas a saciarte, pero bueno, es un poquito que les daríamos. Pero ¿de dónde vamos a sacar todo esto? Es realmente una labor imposible. Y Jesús pues está meditando cómo va a darles esta enseñanza. Uno de sus discípulos, otro que estaba ahí también, que se llamaba Andrés, dice el siguiente versículo, hermano de Simón Pedro, que también estaba allí, le dijo, bueno, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Imagínate 5,000 personas hambrientas, realmente deseando que Jesús les dé algo, aunque más bien era para su alma, y pues lo único que hay es lo que quizás fuera suficiente para 2, o quizá para 3. 5 panes de cebada, dos pececillos. Hasta parecería ridículo que presentase tal posibilidad ante Jesús, ¿no? A lo mejor dijo, pues mejor ni lo menciono, porque realmente es absurdo lo que estoy diciendo, que con tan poco podamos nosotros resolver el problema para muchos. Pero ¿es así realmente? ¿Eres tú considerado tan poco como que tú no puedes tomar tu lugar para extender el evangelio de Cristo por todos lados? Yo pienso que sí. Ayer que estaba yo con una persona en otro estudio, me decía, ¿te acuerdas, Carlos, de aquella ocasión hace como 20 años que fuimos a este oratorio y tú predicaste y ahí estaba mi hermano y no sé qué? Y la verdad yo dije, ay, no me acuerdo. Sí, yo sí, mira, pasó esto y luego pasó esto otro, y él fue y le dijo a su mamá y no sé qué. ¿Cuántas veces hemos nosotros trabajado para Cristo y no nos damos cuenta de cómo Dios puede usar todo ese trabajo para su gloria? Finalmente es Dios el que quiere satisfacer a las personas, no nosotros, pero somos nosotros los mensajeros que venimos a Jesús y decimos, oye, pues realmente no sé cómo vamos a cambiar a México. Mira, somos yo, mi esposa y 4 o 5 personas ahí que me ayudan, nada más, y vamos a nosotros a cambiar a todo México con eso. Me parece muy poco. Yo creo que no lo vamos a hacer nunca. Bueno, pues Jesús les dijo ahí en el versículo 10, haced recostar a la gente. Pues, ¿para qué hacemos recostar a la gente? O sea, les vamos a dar una esperanza de que va a pasar algo, y realmente pues no hay para tantos. ¿Cómo puedes tú con 5 panes de cebada y 2 pececillos darle de comer a 5,000? Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Los varones no venían solos, venían algunos con sus mujeres, venían algunos con sus hijos. ¿De cuánta gente estamos hablando? De mucha gente, ciertamente mucho más que 5,000 personas. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. ¿Tú crees que Jesús puede hacer milagros? Bueno, yo sí lo creo. Como decía Alma, ¿cuántos milagros Él ha hecho en mi vida a través de estos 37 años de estar siguiendo a Cristo? Puedo contarles 300 anécdotas de mi vida, en donde parecía imposible aquella situación y no había salida, y de repente no sé qué hizo Dios con unas circunstancias y un super milagro. El mismo hecho de que yo esté predicando aquí después de esos 37 años, pues es un milagro, porque yo soy una persona que no tengo ninguna determinación para hacer las cosas a largo plazo. Soy de esas que se desisten de cualquier situación en la primera de cambios, y aquí me tienes. Eso ya es un milagro, ¿eh? Y puedo contarte 1,000. Y entonces Jesús hace, recuéstame a toda esta gente, déjame decirte lo que yo puedo hacer, porque eso es lo que yo quiero que tú vayas a hacer más tarde, cuando yo ya no esté aquí. Y vamos a extender el evangelio por todo el mundo, vamos a gritar en las calles de todas las ciudades de todo el mundo que Jesús es la solución para sus vidas personales, así como para las naciones. Parecía imposible. Y bueno, a veces te preguntarás, ¿por qué habrá venido Jesús en el año 30, 20, después de Cristo, en ese tiempo oscuro? ¿Por qué no vino ahorita con todos los medios que tenemos para predicar? Ah, porque Él quería hacerlo individualmente. Alguien te habló a ti de Cristo y te trajo a los pies de Jesús y te enseñó cómo empezar a leer la Biblia para que vieras su mensaje. Y fue una persona humana, una persona como tú y como yo, que dio Dios mandó de mensajero para que tú escucharas. Y él está preparando a estos 12, a estas 11, porque finalmente uno lo traicionó, a que ellos empezaran esa expansión de llevar el amor de Dios por todo el imperio romano. Bueno, pues estas personas se sientan, se recuestan, no sabiendo lo que va a pasar, pero es muy ansiosos de ver los milagros que hace Jesús, porque muchos de ellos sabían que Jesús hacía milagros y por eso lo estaban siguiendo. Dice la palabra de Dios que empezaron a repartir estos peces, estos panes en estas canastas, ¿verdad? Y pues de alguna manera daban uno y permanecía llena la canasta, y daban otro y permanecía llena y permanecía llena y permanecía llena. Iban, pues, dice la Biblia que los juntó de 50 en 50, y pues no se acababan los panes que estaban saliendo de la canasta, ni los peces que también se estaban distribuyendo. Y bueno, los más admirados eran los mismos discípulos. La gente no sabía, la gente nada más estaba siguiendo a Jesús y dijeron, bueno, pues aquí seguramente nos van a dar de comer, y por ahí traen las tortas, o no sé, viene ahorita el señor que contrataron para empezar a darnos de comer, y empezó a salir la comida. Pero los discípulos sí se quedaron con la boca abierta. Y esos discípulos otra vez somos tú y yo, que nos quedamos con la boca abierta de lo que podemos hacer para Cristo. Que parece que no podemos hacer nada, pero en realidad hay muchísimo que sí podemos hacer. Y los resultados los trae Él. Y hemos predicado por todos lados. Hemos ido a muchos lugares durante estos 30 y tantos años. Hemos hablado con mucha gente. Hace tiempo me paró aquí en el Superama una persona que se me hizo conocida, pero no me acordaba cómo se llamaba. Y me dijo, Carlos, tú me hablaste de Cristo hace tantos años. ¿Tú te acuerdas? Mira, fue en estas circunstancias y en esta casa y así, y me llamo así. Ah, sí, cierto. Sí. Y yo estoy muy agradecido de que tú lo hayas hecho, porque mi vida ha cambiado y la vida de mi esposa, y bueno, yo, ay, maravilloso. Entonces sí podemos hacer muchísimo para Jesús como sus embajadores. Pues aquí estamos los discípulos repartiendo todo este pan, y ellos mismos viendo que ellos van a tener este poder para darle de comer a mucha gente. Comida espiritual, llenar su alma, que realmente se sacíen internamente del gran hambre que hay, porque en el mundo no hay esa comida, no existe, y por lo tanto hay mucha hambre. Y bueno, tú que vienes a lo mejor por primera vez, sabes de qué estoy hablando. Del gran hambre que traemos todos, de que queremos satisfacerlo y no encontramos dónde. Y es que el mundo no puede dar lo que no tiene. El mundo no puede satisfacer, porque el mundo no tiene a Dios. Y lo único, el único que satisface es Dios mismo. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente te vas a saciar, van a correr ríos de agua viva de tu interior. Eso es lo que hace Jesús. Y Él está haciendo este milagro con sus discípulos porque Él quiere que ellos se dediquen a hacer esto. Y eran gente como tú y como yo. No estamos hablando de los grandes sabios de ese tiempo, ni los grandes gobernantes poderosos en las cosas de la tierra. Eran simples pescadores, inclusive hasta bastante iletrados desde el punto de vista de su educación académica. Y ellos iban a ser los predicadores para cuando Jesús ya no estuviese. Y pasar a otros, para que pasaran a la siguiente generación y a la siguiente generación, y así se inundara todo el mundo con el Evangelio de Jesús. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo que cuando se hubieron saciado, ¿cómo que se hubieron saciado? ¿Con 5 panes? Pues yo creo que fueron 5 panes para cada uno, para que se vieran saciado. Dios satisface, Dios te da ampliamente lo que necesitas, no te deja medias y te dice, bueno, te voy a dar tantito y después ya llegas a tu casa y ahí a ver qué haces. No, Dios no hace eso, Dios te llena totalmente. Yo me acuerdo de esa noche del 28 de febrero de 1977 cuando yo acudí a la casa de este predicador y él me presentó las buenas nuevas del evangelio. Una persona cansada, una persona vacía, una persona hastiada, aburrida de la vida, en donde yo le decía, pues ya hice todo, y ¿sabes qué? No encontré nada. El mundo me mintió. Me dijo que yo tenía que subir esta cuesta y allá arriba las cosas iban a ser muy, muy buenas. Pero realmente no es así, sino que Dios sí sacía. Me fui por el camino equivocado. Llegué a la cima y allí en la cima, ¿sabes qué encontré? Nada. Más que el mismo vacío. Me engañaron. Yo fui con esta persona esa noche y yo escuché lo que él me decía y esa noche entendí que era otro camino el que yo tenía que tomar. Me acuerdo que él me dijo un versículo que todavía me retumba en mi cerebro. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Qué cansado estaba yo. Una persona de 33 años que yo creo que ya necesitaba bastón de lo cansado que estaba, agobiado de la vida y todas sus tonterías que yo había seguido y nada había satisfacido. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, poned mi yugo y os haré descansar. Pues eso fue lo que pasó en mi vida y eso es a lo que Él se dedica. Y eso es lo que nosotros debemos estar predicando a los demás. Cuando se hubieron saciado, ¿cómo sacía Jesús? Han pasado 37 años y Cristo me ha dado lo que yo nunca pensé podía existir. Ni siquiera sabía que existía. Realmente una llenura, una satisfacción, un contentamiento en donde tú llegas a decir, no necesito nada. Ya lo tengo todo. Tengo a Jesús. ¿Qué más me puedes ofrecer tú, mundo? El ir alrededor del mundo, el comprar una joya más, el último automóvil del día, ¿qué más me puedes dar tú? Ya lo tengo. Él sacía. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron. Ay, ¿todavía sobró? Pues si nada más teníamos 5 panes y todavía sobra. Y dice Jesús, para que no se pierda nada, porque bueno, Jesús hace que todo tenga su objetivo. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas de pedazos de ese pan que habían empezado con nada más 5. Dios sí satisface. Jesús es el que satisface para tu vida. Tan satisface que sobreabunda, que te da más de lo que necesitas, que tu entendimiento no llega a comprender la fuerza del amor de Dios que entra a tu vida cuando tú lo tomas como el salvador de tu corazón. Él realmente sí sacía. Es algo espectacular. Qué sorpresa tan grande me llevé yo esa noche. No ahí, porque salí de esa casa muy confundido, llegué a mi casa y hablé con Dios yo solo en mi recámara. Y le dije, Dios, si tú existes, porque la verdad yo ya no sé si existe, yo no sé ni qué creo. Pero yo quiero tener eso. Yo veo en estas personas convicción y fuerza, determinación, paz, seguridad, que yo no tengo. Yo quiero eso. Y Él me estaba escuchando. Y la verdad es que han pasado 37, 38 años y Él me ha cumplido eso. Él me ha dado cada vez más, más satisfacción, más vida abundante, más seguridad. Seguridad no solo para esta vida, seguridad para la vida eterna. Porque Él, cuando perdona los pecados, perdona a todos. Porque como Él satisface, pues no te dice, bueno, te voy a perdonar 3, ¿eh? Y luego a ver la siguiente semana, a ver qué hacemos. No, no, no. Él perdona todo. Los pasados, los presentes, los futuros, todas las fallas que tú tengas, para que nosotros cuando muramos podamos entrar al cielo. Porque con un solo pecado jamás entrarías. Eso es lo que Él hace. Él sí, sí satisface. Y satisface de esta manera. 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada habían sobrado a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Sí? Este es el Mesías prometido. Este es el Salvador del mundo. El único que puede poner orden en nuestro corazón. Los discípulos se quedaron realmente, bueno, ya lo habían visto. No estamos diciendo cosas nuevas. Los capítulos anteriores hablan de los milagros de Jesús, pero es que sorprende vez tras vez cómo Jesús cumple y cumple y cumple en saciar lo más profundo de tu corazón. ¿Sí? Bueno, no se les iba a olvidar a estos discípulos. Ellos sabían que el objetivo de sus vidas era ya bien definido. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Las medallas y los centavitos que estás guardando en el banco y no sé, las diferentes cosas, ¿para qué? Sabiendo que todas esas cosas se quedan aquí. No te vas a llevar nada de lo que has hecho aquí en la tierra, sino lo que hagas para Jesús. ¿Sí? Pues a ellos se les quedó muy grabados y el objetivo de sus vidas llegó a ser muy definido. Yo voy a servir a Jesús. Yo voy a ser ese pescador de hombres que Jesús quiere que yo sea. Yo voy a ir con las personas y les voy a hablar de Jesús para que ellos tengan lo que a mí se me ha dado, la satisfacción completa para esta vida y la seguridad absoluta para la siguiente vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Y Él enfáticamente dice el camino. Pues se me hace muy claro ese español, ¿verdad? Y también está en alemán y en francés y en todas las lenguas. El camino, no un camino, el único camino para llegar al Padre. Él dice: yo soy el camino. Yo soy la verdad. Cuando Él dice la verdad, quiere decir que todo lo demás es mentira. Y tú ves todas las mentiras que dice el mundo. Él dice la verdad. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo demás es muerte. Todo lo demás es destrucción. Todo lo demás no tiene ningún sentido. La vida eterna la concede Cristo. Porque no vamos a morir, vamos a dejar este cuerpo, pero vamos a seguir viviendo en el cielo o en el infierno, dependiendo si has recibido a Cristo en tu corazón como tu Salvador o tendrás que pagar tú por tus propios pecados. Ese es el mensaje que ellos tenían que tener para después presentarlo a otros. Y han pasado ya más de 20 siglos. El cristianismo que ha sido perseguido como no ha sido perseguido nada en la tierra. Este libro que debería estar totalmente obsoleto, extinto de la tierra, porque ha sido perseguido terriblemente. ¿Y sabes cuál es el libro más vendido semana tras semana en la tierra? La Biblia. ¿Y sabes a cuántos idiomas, dialectos ha sido? Está por todos lados. está accesible hasta en papel periódico, por si no tienes dinero. Es el mensaje de Dios. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, mas mis palabras no pasarán. Y eso es para ti, para que tú entiendas que si no tienes a Cristo todavía en tu corazón, Él es la solución para tu vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, para que entiendas que el objetivo de tu vida no es más que uno, hablar de Cristo a otros, predicar el Evangelio y decirle a otros que ellos pueden tener lo que ahora tú tienes y que es tan sencillo, lo único que tienen que hacer es hacer de Cristo el Salvador de tus vidas, de sus vidas. Vamos pues a inclinar nuestros rostros en esta noche. Y yo quiero preguntarte específicamente a ti si Cristo es el Salvador de tu vida. Y tú me dirás, ¿de qué me salva? ¿De qué te salva? Te salva de tus pecados. Porque con tus pecados nunca entrarías al cielo. ¿Es Cristo realmente el Salvador de tu vida? ¿Le has pedido perdón por tus pecados para que Él te salve de ese yo terrible que tú traes y que te hace tanto mal y que te impide tener esa gran vida que Cristo quiere para ti? Pues es una pregunta que tú tendrías que contestarte. Él quiere ser el Salvador de tu vida. Pero Él también quiere ser el Señor y dueño de tu vida, para dirigirte por caminos deleitosos, para llevarte por las veredas de paz que Él tiene para ti, para darte una vida abundante cual tú no conoces, y para enseñarte el camino al cielo y que llegues a Él. Él quiere ser el Salvador y dueño de tu vida. Pues esta noche, así con los ojos cerrados, yo quiero que tú veas hacia adentro y te contestes la pregunta: ¿es Cristo el Salvador de mi vida? ¿Es Cristo el Señor de mi corazón? Pues si la respuesta es dudosa o no es la respuesta positiva, en esta noche entrégale a Cristo tu corazón. Dile que tú eres un pecador, que has pecado y que estás destituido de la gloria de Dios y quieres arreglar eso, esa gran enfermedad. Yo quiero hacer una pequeña oración y yo quiero que tú en el silencio de tu corazón la hagas conmigo. Le hables directamente a Dios y le digas que Él sea el Salvador y Señor de tu vida. Repítela conmigo. Dios, en esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados, con este gran saco, una gran carga que yo traigo de tantas y tantas cosas que yo sé no he hecho bien. Vengo a pedir perdón. Y vengo a pedir perdón por lo más grave de todo, de que tú no eres lo número uno en mi vida. Hay tantas otras cosas que pienso son importantes. En esta noche quiero un cambio. En esta noche yo quiero que tú entres a mi corazón, que te sientes en el trono de mi vida, que seas mi Salvador, que seas mi dueño y Señor, que me enseñes el camino para llegar a la eternidad. Yo quiero la vida eterna. Y tú la regalas, ya la pagaste en la cruz. Entra en mi corazón en este momento, ahora mismo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en el sacrificio que tú hiciste a mi favor allá en la cruz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La decisión más importante que tú puedes hacer en esta vida, hacer de Cristo tu Salvador y dueño. Yo quiero que levanten la mano todos los que dicen que tienen a Cristo en su corazón y Él es el dueño. Pues ahí está. ¿Sí? Tan sencillo. Cristo entra en mi corazón, quiero que estés ahí, quiero que seas el dueño y ya. Así de sencillo. No es tanto ritual, ¿no? Él ya pagó todo, tú no tienes que pagar.